¿Qué tal, Sebastián? Un gusto saludarte. ¿Cómo estamos?
Súper bien, profe. Aquí te saluda también. Excelente. Te saluda también Ceres Escobar.
¿Cómo está, querido profe?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto.
Un gusto saludarlo.
Una casa en común. Sí, Radio La Unión.
Totalmente. Acá es tu casa, profe.
Nuestra casa.
Nuestra casa, exactamente. Me gusta ya el speech unitario del profe Benicio. Profe, profe, quiero arrancar directamente con esto. Mira, siempre, ¿verdad? Se dice que ¿para qué te vas a meter en política? Te vas a quemar. Y otra gente dice, bueno, no, la única forma de impulsar cambios es involucrándose en política. ¿Vos estás, digamos, en consonancia? O sea, ¿crees que esos dos criterios son válidos?
Y siempre la vida es así, ¿no? Palo porque boga y palo porque no boga. A veces sí. Me cuesta entender ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Y resulta que nosotros, como simples ciudadanos, y nos quejamos, perdón, de una clase política que no, que está lleno de falencias, que en realidad no cumplen lo que prometen, que nuestra política sí, nuestra política allá, la política criolla, le ponemos etiqueta y todo lo demás.
Sí.
Y entonces, ¿y qué hacemos para cambiar ese estado de cosas? Eso es punto uno.
Sí.
Punto dos, digo yo, ¿no? La actividad partidaria o la política, ¿por qué necesariamente debe ser un estadio privativo de los políticos? ¿Por qué es un coto solamente para los políticos?
Claro, la carrera política, ¿verdad?
Claro, estamos hablando de eso, se entiende,
sí.
¿No? Y entonces, Sebastián, que no entiendo los que están en contra. Es decir, hay demasiados ejemplos válidos, vívidos, de personas que no tenían una actividad partidaria, que no son políticos de raza y que fueron muy buenos gobernantes, e incluso, digamos, el país líder del mundo occidental, como es los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, siempre fueron políticos todos los presidentes en los Estados Unidos. Yo creo que no es así.
¿Qué político outsider de carrera política te acordás de que haya sido exitoso, profe?
Y yo no sé hasta qué punto fue cuestionado un Ronald Reagan, por ejemplo, por decirte nomás, ¿verdad? Es verdad. No siempre fueron exitosos, pero no es menos cierto que todos los políticos tampoco fueron exitosos.
Profe.
Entonces siempre de todo habemos en la viña del Señor. O sea, yo no creo por qué descalificar nomás.
Claro.
Eso por un lado. Y por el otro lado, finalmente, bueno, yo me tomé mi tiempo también para hacer una toma de conciencia, para reflexionar sobre esta cuestión. Y obviamente que a mí me decidió finalmente aceptar la propuesta del proyecto Oscar Tuma, senador 2018, porque tuve el respaldo de la familia, ¿sí?
Claro.
Y además con el hecho de coincidir con Oscar Tuma sobre un aspecto. Voy a hacer una política diferente. Podemos hablar, digamos, a modo titular, un Benicio diferente. ¿Qué significa esto? Yo voy a seguir haciendo periodismo, y voy a seguir en nuestra casa, Radio La Unión, de 11:30 a 14, Grítelo Fútbol, cuando digan Enrique Pérez, todo el equipo periodístico deportivo de la radio. Yo tengo mi programa de televisión en Canal 9 Noticias, de 22 a 23, de lunes a viernes. Voy a estar en los estadios de fútbol, en contacto directo con la gente. Mañana vamos a estar en la cobertura del primer partido de Copa Libertadores, Guaraní con River de Buenos Aires, en contacto directo, repito, con la gente. Es decir, voy a hacer como una especie de PC ambulante, ¿verdad? teniendo contacto permanente con la gente.
Profe,
no voy a dejar de trabajar, sí.
Profe, y vos decís, voy a estar en contacto siempre con la gente, como
lo hago siempre. De hecho, hace 40 años que lo estoy,
¿verdad? Claro, como lo hacés siempre, ¿verdad? Y la gente te quiere, profe, te aprecia, te tiene realmente como una persona muy ilustrada, ¿verdad? Te tiene bien arriba, que sabe lo que opina y que realmente personalmente también da gusto escucharte, profe. Pero uno ve, yo trato siempre de complementar la información a la hora de entrevistar, ¿verdad? Y estaba mirando, estaba mirando las críticas, ¿verdad? En la prensa de la web, ¿verdad? Y había unos cuantos que ya se decían, pero se va a quemar, qué pena, yo le tenía respeto. ¿Vos tenés miedo? ¿Te preocuparía que eso se generalice, profe?
No me preocupa, porque es un preconcepto. Porque no me dan la oportunidad de mostrar que pueden estar equivocados con ese preconcepto.
Se apuran los muchachos.
Y yo valoro muchísimo el hecho de que me quieran, el hecho de que me respeten, el hecho de que me aprecien. Mira, valoro muchísimo eso de la gente. Pero denme la oportunidad que también en esta nueva faceta estoy en condiciones de responder a la expectativa de la gente.
Correcto.
No me priven de ese derecho tan rápido. Uh-huh. ¿Sí?
Profe.
Uh-huh. Estamos. Porque yo tengo lo mismo que ustedes, como ciudadano, como simple ciudadano. Como simple ciudadano. Esa expectativa, esa ilusión, y más todavía, como yo le solo decía a mi gran amigo Arturo Rubín, nosotros que ya estamos en el atardecer de la vida, digo, todo ese bagaje de experiencia y de madurez de vida, volcarlo un poco al servicio de mi gente, de mi pueblo, a través del periodismo deportivo, dando 25, 30 vueltas por Sudamérica, yendo a Europa, en los mundiales, en la selección nacional, la selección del Albirroja en Estados Unidos, conociendo sociedades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, idiosincrasias diferentes. Uh-huh. Y yo he llegado a la conclusión de que somos un pueblo inteligente y talentoso, pero justamente lleno de prejuicios y atavismo que nos cuesta superar. Y yo entiendo la inquietud de la gente, y se va a quemar, pero ¿por qué? Porque confíen un poco en mí. La política es una tarea buena, propenda al bien común. Ahora, que no haya buenos políticos, ese es otro tema.
Claro.
Ese es otro tema.
Profe, vos sos de Central, vos vivís en Central.
Yo vivo en Lambaré.
Ajá.
Profe, antes de entrar en contacto telefónico, justamente me estaba comentando Sebastián que y bueno, me preguntó realmente si qué pensaba de la nueva figura del periodismo que ingresa a la política. No, yo nomás decía, ahora sin ánimo de
claro, porque estaba el caso también de Rubén Rodríguez, profe, ¿verdad? Que estuvo a punto de lanzarse, después se dio marcha atrás. O sea, evidentemente está el tema latente de...
No, como decía nomás, si hay alguien a quien me gusta a mí escucharle de fútbol, es al profe realmente. Una luz con comentario profundo, con contenido, la experiencia hace mucho. Y bueno, y realmente yo estoy seguro de que hoy el Paraguay se encuentra una crisis de liderazgo y sí, las figuras como el profe y mucho más necesita la ciudadanía para optar por otro perfil. Pues yo creo nomás que nadie nace político, pero también quiero que el Paraguay tenga esas figuras quienes se van formando, las del derecho, la economía. ¿Qué opina usted, profe? Sin ir directamente a la candidatura que tiene usted hoy, sino que ¿qué opinión tiene respecto a la crisis de liderazgo político que tenemos?
Y estoy totalmente coincidente con esa línea de pensamiento. Estoy de acuerdo, yo pienso de la misma manera. Y no es casualidad que hoy, digamos, los políticos de raza, entre comillas, se inclinen o inclinen el rostro fijándose en figuras que no son, digamos, de profesión político, por decirlo así. Uh-huh. Alguna razón habrá, porque tenemos que admitir una cosa. Hay un descreimiento de la ciudadanía hacia la clase política en nuestro país. Estamos totalmente de acuerdo con ese punto, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y además, yo soy de los que piensan de que tenemos que apostar fuerte a esta nueva generación que empuja, a esta nueva hornada, dándole, digamos, las oportunidades que precisa en la vida. Uh-huh. Y yo entiendo de que hay una población, somos un pueblo tan joven, tan fuerte, ¿verdad? Que el 60% o más del 60% de la población está por debajo de 30 años. ¿Estamos de acuerdo? 30 años para abajo, pongámosle. Muy bien. ¿Y qué hacemos por ese joven que quiere un espacio también, que quiere incorporarse, insertarse a la gran rueda laboral, por ejemplo, de este país? ¿Por qué cada vez hay jóvenes que no tienen, que no le dan orientación a la vida, que están desencantados, decepcionados por una conjunción de factores, de razones? ¿Por qué hay tantos jóvenes que están metidos en la drogadicción, sin fe, sin esperanza, sin ilusión? Desencantados, repito. Y hay que buscar un poco las causales profundas, porque esta situación social no es una casualidad, es una causalidad. Entre ellas, por ejemplo, considero la inequidad social que existe y la falta de oportunidades. No se apuesta a los jóvenes de este país. Hay países en Europa que premian a los matrimonios para tener hijos, porque tiene una población ya muy madura y no hay tienen el temor de que no hay una generación joven que esté empujando.
Claro, o que no existe, como el caso de Islandia, ¿verdad?
Que nosotros tenemos y no la aprovechamos, no capitalizamos, no optimizamos, porque no hay toda una política de Estado en ese sentido. Pero, también,
profe,
¿no?
otra consulta, realmente me gustaría que la respuesta, que sé que va a ser con sinceridad, ¿verdad? No tengo una gran sospecha. ¿No cree que esta clase política, que de repente no tiene la credibilidad de la ciudadanía, como estabas diciendo, de repente busca encubrirse o tener una cara visible como la de ustedes, como tuya, profe? Horacio trató de ponerle a Rubén Rodríguez, un poco de encubrir de repente el verdadero rostro que son ellos mismos, ¿verdad? No sé si Oscar Tuma busca eso contigo.
Bueno, yo te respondo solamente por mí. Yo quiero que confíe la gente en mí. Sí. Cada uno, que somos mayorcitos y maduros, cada uno se hace responsable de sus actos. ¿Cuál es la manera de enseñar en la vida? Con el ejemplo y con la palabra. ¿Está todo dicho?
Sí.
Pero bueno, denme la oportunidad.
Se le escucha muy convencido al profe.
Claro que sí, pero si yo no estoy convencido, si yo no tengo AMP, ¿qué significa AMP?
¿Qué significa, profe?
Seres.
Actitud mental positiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia natural en la persona, en el individuo que posea una actitud mental positiva? La consecuencia natural de un PMI, persona muy importante, porque eleva su nivel de autoestima. Hay cuatro factores exógenos y endógenos que conspiran en contra de un desarrollo integral, de una formación integral, considero yo, en base a experiencia de vida, del ciudadano paraguayo. ¿Cuáles son? Somos productos de una educación represiva que empieza en el hogar. Tenemos bajo nivel de autoestima. Somos un pueblo introvertido y finalmente escasa cultura de la lectura. Esos factores para mí son absolutamente determinantes, que nos impiden muchas veces tener una formación integral sólida.
Profe, te hago la siguiente consulta.
Brillante la exposición, ¿eh?
No, bueno, como siempre. Pero vamos a ver cómo contesta esta pregunta.
Me están poniendo en el banquillo, muchachos. Cristian, por favor, Cristian, vos que sos mi amigo. Poné una pausa comercial. ¿Estos chicos no tienen pausa comercial?
Profe, no, pero Cristian ahora está tomado bajo nuestros mandos, profe. Profe, no. Bueno, por ejemplo, y después te voy a preguntar, ¿verdad?, si tenemos un poquito más de tiempo. El lema del gobierno actual, ¿verdad? Uno de los lemas fue la lucha contra la pobreza, ¿verdad? La reducción de la pobreza. tu sí. lema y tu fin último dentro de esta campaña y eventualmente el cargo de gobernador, ¿verdad? ¿Cuál sería, profe? ¿Cuál sería tu fin último a la hora de realizar política y específicamente ocupar el cargo de la gobernación?
Te resumo en esta idea, en esta frase: un Benicio diferente. Interpretarlo como quiera, en su profundidad y en su amplitud.
¿Pero qué problema del Departamento Central ves que sí o sí tenés que atacar de la A a la Z y que eso se tiene que arreglar al término de tu mandato?
Bueno, por ejemplo, eso es lo que todavía aún yo no quiero hablar. ¿Por qué? Porque van a decir, ey, es uno más de lo que prometen y que va a cumplir. Ocurre que yo todavía estoy en qué etapa. El del gateo. Después voy a empezar a caminar, aprender a caminar, y después voy a empezar a correr, ¿sí? O sea, yo tengo que ir quemando etapas. Pero si vos me apurás mucho, por ejemplo, yo muchas veces como ciudadano hago una toma de conciencia y reflexiono. A veces voy con la familia así hacia el interior, paso un poco un cable a tierra, reflexionar un poco, ¿sí? Claro. Y me voy hacia el departamento, me voy a San Bernardino, por ejemplo, me voy a Areguá. Areguá es un lugar bucólico, con una bonomía tan especial de la gente, ¿verdad? Uno como que se detiene en el tiempo yendo a Areguá. ¿Estamos de acuerdo con eso?
No, un microclima, sí.
Sí, un microclima especial. Sí. Y bueno, y vos ves ahí el nuestro hermoso lago destruido, ¿verdad? Sí. Rescatar el lago, preservar, diseñar una estrategia para cuidar y recuperar el acuífero Patiño, por ejemplo. Pues es que el agua a futuro inmediato va a ser vital en el planeta Tierra. Y nosotros, como si nada, no le damos esta importancia. No, es mediático, pues. Porque tenemos como pueblo escasa cultura de la prevención de las cosas. Sí. ¿Para qué? Que venga otro a solucionar eso. Por ahora estamos en otra. Y como que a nadie le importa eso.
Conyuntural y sin ser planificador.
Y claro. Eso me hace acordar, por ejemplo, fin de año, 24, 25 de diciembre, 1 de enero o el 31 de diciembre, y la gente quiere ir al interior, se llena la terminal y hay una disposición, nada de gente parada, porque seguridad, nada de gente parada, salen de la terminal todos sentaditos, se portándose bien, todos los buses sentaditos. Pasa San Lorenzo y ya están en la ribera, porque todo el mundo no quiere quedarse, todo el mundo quiere llegar a la casa porque tiene que saludar a su familia, porque fin de año, porque esto, porque y después de repente la información, kilómetro 187, ruta 2, ruta 1, lo que fuese, no importa. Explotó la goma de un bus cargado, repleto de pasajeros, tanto fallecido, tanto herido. Sí. Y nos rasgamos la vestidura. Y mirá lo que es. Y cómo se permitió. ¿Quién es el culpable? Si hay una. Lloramos 3 días por nuestros fallecidos. Bueno, y después, al mes o al año siguiente, cíclicamente se repite la misma historia. Nos olvidamos de todo lo que pasó. ¿O no somos así?
No, claro, sí. Sí, sí,
es uno.
En gran parte, sí.
Claro, acá 8 de diciembre, y bueno, la capital de la fe, Kakupé, nos vamos todos a Kakupé, y la misma historia. Yo pregunto, ¿sabe usted a propósito por qué el paraguayo, el común de la gente, va acá 8 de diciembre a Kakupé? ¿Saben ustedes?
Ilustranos.
No, pregunto. ¿Y que decir que no sabe?
No.
Yo le voy a...
¿Eh?
El paraguayo, sí, por lo general, te va a pedir trabajo, ¿verdad? Algunos salud, otros trabajo. Fundamentalmente trabajo en un altísimo porcentaje. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí.
Bueno, para mí, el paraguayo, en términos generales estamos hablando.
Claro.
Cada diciembre se va a Kakupé a orar a la Virgen por un trabajo. Y después reza para no encontrarlo.
Sí, ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Bueno, interesante comentario.
No, pero decime, analicen un poco. Analicen un poco el significado, lo que eso significa, lo que eso implica, perdón. Eso implica. Acá hay muchos lamentablemente desorientados compatriotas en este sentido. En este sentido. No hay trabajo, que esto, que aquello. Encuentran un trabajo, se le da una oportunidad. Encuentran un trabajo. A la quincena o al mes ya. Faltó dos días. Porque esto, porque aquello. Después ya. Y ya quiere un aumento, pues ya no le alcanza esa plata. Y ya falluteamos porque no tenemos, digamos, perseverancia, constancia, sentido de la responsabilidad. En Japón, por ejemplo, japonés sinónimo de inteligencia, ¿verdad?
Disciplina, japonés, disciplina, profe, disciplina.
Disciplina, ustedes ya saben esta historia. El aspecto que, la virtud, la cualidad del hombre que ellos más valoran es la disciplina, no la inteligencia. Y saben por qué es. Ellos saben por qué. Porque eso es fundamental. ¿De qué te sirve ser talentoso e inteligente no tener disciplina?
No, claro.
Es perla a los chanchos con todo tu talento que la Divina Providencia te brinda, te da, te presta.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Así nomás. Ay, por eso hablo yo. A veces me pueden estar de acuerdo. Yo no digo que estén de acuerdo en absoluto, en su totalidad con mi línea de pensamiento, pero en base, hablo simplemente, no por inteligente, sino en base a experiencia de vida, nomás madurez nomás. Y comparar con otras sociedades. A veces somos demasiado. Durante la necesidad y nos rompemos el alma para conseguir el trabajo. Lo conseguimos y no lo cuidamos.
Sí. Sí, profe, hablando de disciplina, acá Cristian me está disciplinando para ir en la brevedad a la pausa. Yo, profe, te quiero.
Hace rato le dije a que le envíe la pausa ante la pregunta.
No, pero esa hora no se podía acatar, profe, faltaban más preguntas. Te quiero hacer la última, profe, así, dos minutitos antes de irnos. El precedente de. Porque tenemos a un periodista hoy en una función importante, ¿verdad? La de Mario Ferreiro como intendente. Sí. Vos también sos periodista, profe. ¿Esto te sirve como un buen antecedente en el caudal electoral o no tanto? Porque se escuchan muchas críticas.
La gente juzgará. Yo todavía no puedo evaluar eso. Apenas hoy oficialicé el tema, ¿no? Así que el tiempo dirá.
¿Voy a ser amigo de Oscar Tuma, profe?
No. Es decir, lo conocía, pero no, amigo no. O sea, yo no frecuentaba con él. Lo conozco como periodista. Es más, siete, ocho años atrás, creo que una vez nos encontramos en Radio Chaco Boreal, donde yo también tenía un programa deportivo.
Claro. Profe, te agradezco muchísimo atendernos así y siempre claro en tus conceptos y las explicaciones. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí?
Por favor, gracias por este contacto también y me dan la oportunidad de explicar un poquito en algunos de los aspectos, en alguna de las facetas, qué es lo que yo pienso. Y naturalmente, denme la oportunidad, le digo a la gente que escucha, de demostrar también de que esa madurez de vida, esa experiencia de vida, esos conocimientos que me brindó el trabajo profesional como comunicador deportivo, bueno, lo pueda plasmar también, no en el cargo, sino en esta responsabilidad tan importante como es ser gobernador del departamento de mayor densidad demográfica de nuestro país. Un abrazo grandote y a la audiencia también un saludo fraternal.
Abrazo, profe, gracias.